tras responsabilizarlos del estancamiento de la sala cuna universal. En tanto, desde el gobierno insistieron en acusar al gremialismo de inventar excusas para retrasar la tramitación en el Congreso y llamaron a renovar la discusión en marzo. Francisca Cárez con los detalles.
El debate por la sala cuna universal volvió a tensionarse luego de que la UDI endureciera su ofensiva contra el gobierno y acusara al presidente Gabriel Boric de intentar traspasar responsabilidades por el estancamiento del proyecto en el Congreso. Desde el gremialismo calificaron como lamentable que el mandatario apunte a ellos como parte de una estrategia comunicacional para ocultar errores propios en la tramitación de la iniciativa e incluso señalaron que existe una obsesión del gobierno con ese partido político. En esa línea, el diputado electo Jaime Coloma, quien encabezó la vocería junto al senador Javier Macaya, aseguró que la UDI está disponible para aprobar el proyecto, pero solo si se legisla con los cálculos correctos, advirtiendo que no respaldarán un impuesto encubierto que termina afectando a las pequeñas y medianas empresas.
Que no venga a maquillar las malas cifras que ha tenido en su periodo legislativo a último segundo para poder mejorar su imagen. Hay pleno interés de nosotros de que esto pueda salir a luz y que pueda ser aprobado, pero queremos una discusión que esté bien hecha.
Por su parte, el gobierno también quiso responder. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reforzó la postura del presidente Gabriel Boric y apuntó una falta de voluntad política por parte de la UDI, reiterando el llamado a aprobar el proyecto de sala cuna universal durante la primera semana de marzo.
En las últimas semanas de enero empezaron a inventar excusas para que el proyecto finalmente no fuera votado. Si la UDI señala que no tiene objeciones para que esta iniciativa salga adelante, que este proyecto se vote la primera semana de marzo.
En esa línea, el diputado del Frente Amplio y presidente de la Comisión de Trabajo, Andrés Giordano, sostuvo que la sala cuna universal no es un trofeo de este gobierno, sino una demanda social largamente esperada, y advirtió que el cálculo político no puede seguir frenando avances en materia de autonomía económica de las mujeres y reducción de la discriminación laboral.
Decir que no van a aprobar por presión política es una mera excusa. La sala cuna para Chile no es un trofeo del gobierno del presidente Boric, es una demanda social largamente esperada y principalmente por las votantes mujeres de la UDI.
Con el Congreso retomando sus funciones el primer lunes de marzo y a días del cierre del mandato, el proyecto entra en su definición más estrecha. En La Moneda asumen que se trata de una de las últimas reformas emblemáticas de su agenda social y buscan dejarla al menos encaminada antes del 11 de marzo, aun cuando sea la próxima administración la que termine encabezando su eventual promulgación.
8 de la mañana, 2 minutos.
Y con el paso del oficialismo a la oposición, el progresismo enfrenta un desafío complejo: definir quién liderará políticamente al sector durante los próximos 4 años.
La derrota electoral, el fin del gobierno, la necesidad de una recomposición interna abren un periodo de reconfiguración en el que liderazgos históricos y emergentes vuelven a tomar protagonismo.
Con la reaparición pública de la ex ministra del Interior y ex candidata presidencial Carolina Toá, el debate sobre la conducción del bloque se reactivó.
Y es que su figura es vista por algunos como un posible eje articulador del socialismo democrático en medio de tensiones con el Frente Amplio y el Partido Comunista.
En su partido, el PPD reconoce su liderazgo, aunque el secretario general de la tienda, José Toro, subrayó que primero es necesario que la izquierda y la centroizquierda definan su rol como oposición.
Habrán un montón de liderazgos que desde cada uno de los sectores de los partidos permita ir visualizando lo que viene y liderando la futura oposición, pero ahí me parece que todos los partidos y los parlamentarios de oposición tienen un rol que jugar.
Otro foco de atención es Jeannette Jara. La ex candidata presidencial enfrenta versiones sobre una eventual renuncia al Partido Comunista, un movimiento que, de concretarse, podría redefinir su proyección política.
En el Partido Socialista, Paulina Bodanovich ha intentado posicionar a su colectividad como un eje ordenador del progresismo, aunque su liderazgo aún no logra proyectarse más allá del ámbito partidario.
Y en la misma tienda también mantiene peso la figura del actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al que suman nombres emergentes como Daniel Manucheri y Daniela Chicardini.
El senador socialista Juan Luis Castro advirtió que antes de consolidar liderazgos claros, el progresismo debe atravesar un proceso de autocrítica y reordenamiento interno.
Los paradigmas, las ideas nuevas, las cosas que no funcionaron, las actitudes identitarias, lo refundacional, en fin, tantas cosas que fueron errores que finalmente costaron muy caro. Por lo tanto, que hoy se vean figuras o liderazgos ya nítidos hacia el futuro, no. Es prematuro y sería aventurado señalar todavía nombres o figuras.
El presidente Boric, aún fuera de La Moneda, también mantiene influencia en el Frente Amplio, mientras el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, se perfila con un liderazgo emergente.
Con todo, los próximos años serán clave para ordenar el bloque, redefinir su proyecto y determinar quién podrá articular una conducción transversal en un progresismo fragmentado.
8 de la mañana, 5 minutos.
La Fiscalía de Antofagasta solicitó suspender la visita o vista de la causa donde se vería el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Rego en el marco del caso Procultura. En paralelo, la misma Fiscalía junto al Consejo de Defensa del Estado ingresaron las apelaciones contra las medidas cautelares de Alberto Larraín y otros 3 imputados en la causa. Los detalles los tiene Aline Desormó.
Una nueva jugada del Ministerio Público en el marco del caso Procultura. A una semana de la resolución del 7º juzgado de garantía que dejó solo con arraigo nacional a la mayoría de los imputados, la Fiscalía Regional de Antofagasta decidió insistir y llevar el debate a la Corte de Apelaciones de Santiago. Durante la noche de este lunes, el Ministerio Público ingresó un recurso de apelación para revertir las medidas cautelares y buscar la prisión preventiva del exdirector de la Fundación Alberto Larraín, además de María Teresa Guzleme, Constanza Gómez, Gabriel Prado y Evelyn Magdaleno. En el escrito, la Fiscalía cuestiona la decisión del tribunal, señalando que no se habría ponderado adecuadamente la gravedad de los delitos, el alto perjuicio fiscal superior a los 1.600 millones de pesos ni el carácter coordinado de los hechos. Este escenario se cruza con la situación del gobernador metropolitano Claudio Orrego. La audiencia en la que se iba a revisar su desafuero fijada para este jueves fue suspendida a solicitud de la Fiscalía de Antofagasta. El fiscal regional Juan Castro Vecchio se explicó que la petición respondió a razones procesales. Debido a la coincidencia con la revisión de las cautelares en la Corte de Santiago, aclarando que la solicitud de desafuero sigue vigente y que el rechazo de una cautelar no equivale a una absolución.
Los elementos de convicción que se requieren para una solicitud de desafuero, el estándar es absolutamente distinto.
La decisión provocó una dura reacción de Orrego, quien volvió a cuestionar el actuar del Ministerio Público y aseguró que será en tribunales donde se buscará demostrar el correcto proceder del gobierno regional, tanto en lo legal como en lo ético.
Nosotros esperamos que la Fiscalía de Antofagasta no vuelva a suspender esta audiencia, porque es ahí donde vamos a demostrar que los errores que ha cometido la Fiscalía de Antofagasta, el absoluto buen proceder del gobierno regional desde el punto de vista legal.
Desde la parte creyente, el abogado de la UDI, Pablo Tolosa, respaldó la apelación y la suspensión del desafuero, señalando que existen antecedentes suficientes para revisar cautelares más gravosas y que resulta prudente resolver primero ese punto.
Creemos que es necesario que se conozca primero la apelación que presentamos tanto nosotros como el Consejo de Estado y la Fiscalía de la resolución del juez Patricio Álvarez.
Ahora la atención está puesta en lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Santiago durante esta jornada.
8 de la mañana, 7 minutos.
Y desde su triunfo en la segunda vuelta, el presidente electo José Antonio Kast comenzó a delinear lo que será su llegada a La Moneda, instalando tempranamente un centro de operaciones para coordinar el inicio de su futura administración.
Para ello se estableció en la casona ubicada en la Gloria 88, en la comuna de Las Condes, una propiedad de 4 pisos con múltiples salas de trabajo, estacionamientos y 18 baños.
Hasta ese lugar se han trasladado diariamente su equipo más cercano y varias de las futuras autoridades de gobierno, quienes incluso han dejado sus labores previas para sumarse de lleno a las tareas de planificación.
Sin embargo, una de las principales interrogantes apunta a cómo se ha financiado tanto el funcionamiento de la casona como el trabajo del personal que allí se desempeña desde entonces. Se trata de una pregunta que por ahora prefiere no responder desde la OPE, como le llaman, a la oficina del presidente electo.
No obstante, de manera extraoficial, algunos cercanos al entorno del líder republicano señalan que ciertos gastos, como viajes al extranjero, habrían sido cubiertos con recursos del patrimonio personal del propio Kast, e incluso que algunos ministros habrían financiado sus pasajes de manera particular.
En casos como el viaje a Argentina, donde se reunió con Javier Milei, también han participado representantes de gremios empresariales, lo que abre nuevas dudas respecto de eventuales aportes de privados o financiamiento externo.
Esta situación motivó cuestionamientos desde la izquierda. Los diputados del Partido Socialista Daniel Manoucher y Daniela Sicardini llamaron a transparentar el origen de los recursos, advirtiendo sobre la posibilidad de eventuales deudas de favores.
Kast aún no asume y ya realiza giras internacionales, instala oficinas y contrata personal.
¿Quién paga? El próximo jefe de Estado tiene que dar garantías reales de probidad y transparencia.
Desde la derecha, en tanto, restaron dramatismo a los emplazamientos. El diputado electo de la UDI, Jaime Coloma, sostuvo que históricamente cada mandatario electo ha instalado su propia oficina de transición y ha destinado recursos para contar con personal de apoyo. Así calificó esto como una polémica artificial.
Y no tengo ninguna duda que todo esto está siendo acorde a la ley, así que eso yo creo que es una política más artificial para buscar cierta polémica que a mi gusto yo creo que no hay que caer.
Por su parte, el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, instó a los parlamentarios a enfocarse en investigar casos donde a su juicio sí se han comprometido recursos públicos, como estaría ocurriendo con la campaña de Michelle Bachelet para llegar a Naciones Unidas.
Más que enfocarse en el presidente Kast, que aún no asume, el diputado Manuccieri debería fiscalizar a Michelle Bachelet. ¿Cuántos millones se han gastado en su campaña a la ONU? Esas son cuestiones que involucran fondos públicos y sobre las que no tenemos ninguna claridad.
Finalmente, y pese a ser consultado formalmente por la radio, desde la oficina del presidente electo, declinaron, por ahora, entregar información detallada sobre el financiamiento de estas operaciones.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti cada día mejor.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Sailing Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Sailing de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Sailing de fibrocemento de Chile.
En Radiograma, todas las voces.
8:02 p.m.
Tras la publicación en el diario oficial de la denominada Ley Jacinta, la que busca fortalecer la seguridad vial, mejorar la protección de las víctimas de siniestros de tránsito y elevar los estándares de responsabilidad para quienes conducen, comienzan a conocerse los primeros efectos del endurecimiento de la normativa. Aumento en las coberturas, pero también un valor superior de las pólizas. Es parte de lo que se viene durante el periodo de transición. Nos va a entregar más información sobre esto Carlos Godoy.
Comienza la implementación de la ley Jacinta, la cual endurece los requisitos para la obtención y renovación de licencias de conducir, además de su cancelación en caso de falsas declaraciones y el aumento en las coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, SOAP. Ahora los montos pasarán desde 300 a 600 UF en caso de muerte, incapacidad permanente total y gastos médicos, y de 200 a 400 UF en casos de incapacidad permanente parcial. Una mejora que busca responder de manera más efectiva a los altos costos asociados a lesiones graves y fallecimientos por accidentes viales. La implementación de la ley abre también un periodo de transición. Las pólizas contratadas antes de la publicación de la ley continúan vigentes con sus coberturas originales hasta su fecha de término, lo que implicará una convivencia temporal entre seguros con distintos montos de indemnización, al menos hasta marzo de 2027. Sin embargo, quienes contraten ahora también notarán un aumento en la prima, situación que fue advertida por parte de la Asociación de Aseguradoras de Chile, tal como afirmó Marcelo Mozo.
Lo otro es que le dijimos que también era conveniente que partiera esto con un artículo transitorio porque la situación económica del país quizá no era la más adecuada como para hacer un cambio que iba a implicar aumentos de costo en este producto hoy en día.
Y pese a que los swaps subirán de precio, para el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, es una transición para obtener una cobertura mucho mayor. El secretario de Estado destacó que quienes ya compraron previo a la entrada en vigor de la ley, de igual manera tendrán cobertura, habiendo un periodo de coexistencia de los dos seguros.
Personas que ya han tenido su seguro obligatorio no tienen que hacer nada, mantener
papel de seguro que tienen, que les costó un poquito más barato, pero que les va a dar una cobertura un poco menor. Y todos los seguros que se adquieran desde la promulgación de la ley ya empiezan a tener este nuevo valor.
Uno de los ejes centrales de la nueva normativa apunta al fortalecimiento de los requisitos de salud para obtener o renovar la licencia de conducir. Además, que declarar falsamente pasa a ser considerado una infracción grave y podría derivar, además de multas, en la cancelación de la licencia de conducir. Para estandarizar estos procedimientos, la ley mandata al Ministerio a dictar un reglamento dentro de un plazo de 12 meses, el que definirá ciertos criterios médicos homogéneos a nivel nacional. Para Ignacio González, padre de Jacinta, la ley servirá de escudo protector para todas las personas que transitan por nuestras calles.
Estamos acá justamente por ella, para promulgar la ley. De hoy sirve de escudo protector a todos los niños, padres, madres, abuelos que transiten por nuestras calles.
Una vez publicado el reglamento, las modificaciones comenzarán a regir tras un periodo adicional de 90 días.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La Contraloría detectó millonarias irregularidades en la gestión de recursos por el mega incendio del 2024 en la región de Valparaíso.
La necesidad de entregar agua, materiales, comida y por sobre todo alimentos era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieron un carnet de identidad.
La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado ingresaron recursos para intentar revertir las medidas cautelares menos gravosas impuestas sobre Alberto Larraín y los otros imputados en el caso Procultura.
El Ministerio Público además solicitó aplazar la audiencia en la que se vería el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego.
Esta instancia jurídica nos va a dar completamente la razón. Lamentamos profundamente que la Fiscalía de Antofagasta haya suspendido la audiencia luego de más de 2 años de investigación.
Por falta de juez de garantía se suspendió la audiencia del abogado Eduardo Lagos, donde se revisarían sus medidas cautelares y su polémica declaración ante el Ministerio Público.
Se pronunció respecto a la solicitud que precisamente se iba a debatir hoy día, que era la nulidad de la declaración. Él hace una aseveración que la declaración es legítima.
Luego que el futuro ministro de Obras Públicas, Martina Rau, dijera que también es una batalla cultural llegar temprano a la oficina, La Moneda optó por desentenderse de la polémica que abrió el presidente Gabriel Boric al criticar a José Antonio Kast.
También una batalla cultural estar trabajando antes de asumir.
No le entiendo lo que quiso decir el ministro entrante, la verdad. Y yo creo que a la ciudadanía poco le importa.
La izquierda busca reordenarse y se encuentra en la búsqueda de un liderazgo. La exministra Carolina Toá y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovich, podrían cumplir esa misión.
Que hoy se vean figuras o liderazgos ya nítidos hacia el futuro, no. Es prematuro.
Habrán un montón de liderazgos que desde cada uno de los sectores de los partidos permita.
Congresistas y expertos cuestionaron la propuesta del Ejecutivo de un cargo mensual por 48 meses y un subsidio para el 40% de menores ingresos para pagar la deuda con las empresas distribuidoras de electricidad.
El número de hogares postulantes no ha superado ni la mitad de los hogares que componen el 40% de los hogares más vulnerables de Chile.
Pareciera que es una maniobra calculada para heredar una complejidad al gobierno entrante.
El holding francés NJJ y la teleoperadora Millicom se hicieron con Telefónica Chile por 1.200 millones de dólares. La empresa de capitales españoles abandonará el país después de 35 años.
Lo relevante no es la sorpresa, porque no hay mucha sorpresa, sino que el momento y el movimiento que se revela con esta etapa en nuestra industria.
Pero el impacto estructural va a depender de la continuidad operativa, el nivel de inversión y el funcionamiento de la marca.
Por primera vez en la historia, la producción de cobre de la minera privada Escondida sobrepasó a la suma de las 7 divisiones de Codelco.
Incrementos en el precio del seguro obligatorio de accidentes personales, SOAP, dejó la actualización de las pólizas con la incorporación de la llamada ley Jacinta.
Lo otro es que les dijimos que también era conveniente que partiera esto con un artículo transitorio porque la situación económica del país quizá no era la más adecuada.
Luego del grave caso de canibalismo registrado al interior de la cárcel de La Serena, Gendarmería llamó a retiro al alcaide del penal, el coronel Pablo Molina.
Por su falta de control en labores básicas y sensibles del régimen interno del establecimiento y que constituyen condiciones que facilitan el acaecimiento de situaciones indeseadas.
Locatarios afectados por el incendio de la Vega Central de Santiago podrán acceder a montos por hasta 10 millones de pesos con el objetivo de volver a levantar los negocios.
Vamos a iniciar un catastro de todas las personas que se han visto afectadas para que junto a ellos identificar las inversiones que hay que hacer, proveer los recursos hasta 10 millones de pesos por local.
En el exterior, al menos 9 muertos y 27 heridos deja un tiroteo masivo en una escuela secundaria y una vivienda en Canadá.
Congresistas estadounidenses pidieron dar a conocer los nombres de los 6 hombres ricos y poderosos que han sido omitidos en los archivos sobre el pederasta Jeffrey Epstein.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reúne hoy con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca con el objetivo de impulsar una postura más dura frente a Irán en medio de las negociaciones sobre su programa nuclear.
En el deporte, el Club Social y Deportivo Colo-Colo exigió al directorio de Blanco y Negro la contratación de un último refuerzo para esta temporada.
Nosotros lo que hicimos fue exigir la contratación de otro jugador, al menos uno más, de calidad, de lo más alto que podamos apuntar en términos económicos.
El Tribunal de Disciplina sancionó a Universidad de Chile con el cierre total de la Galería Sur del Estadio Nacional en su próximo partido como local frente a Deportes Limache.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana, 22 minutos.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica BioBio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica BioBio y fue la mejor opción.
Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
Forma parte del Magíster en Didáctica para el Trabajo Metodológico de Aula de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Programa de posgrado acreditado por 4 años que forma especialistas capaces de enfrentar los desafíos actuales de la educación. Infórmate y postula en posgrado.udec.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Tres incendios forestales se registraron durante la tarde de ayer en la comuna de Nacimiento. Desde CONAF se indicó que estos siniestros consumieron en total cerca de 6 hectáreas y que fueron combatidos por brigadas de empresas forestales, bomberos y personal de CONAF. Así lo explicó Juan Carlos Bascul, jefe provincial del organismo en Bio Bio.
El primero, denominado Santa Gestrudi, afectó 2,0 hectáreas. Ese es un incendio que se encuentra en fase de controlado. El otro incendio es Santa Aurora El Manzano, que afectó a 3,2 hectáreas y también se encuentra en fase de controlado. Y el último, denominado incendio El Sauce, que afectó 0,7 hectáreas. Este incendio se encuentra en fase de contenido.
Cabe agregar que durante la tarde de ayer se registró en nuestra zona un fuerte viento, lo que produjo la caída de árboles que cayeron al tendido eléctrico en algunas comunas de la provincia, lo que además de complicar las labores de combate de los incendios, generó cortes masivos también de electricidad. El prefecto de Carabineros en Bío Bío ha iniciado un despliegue en terreno para conocer las necesidades de seguridad. A una semana de asumir el mando, el nuevo prefecto de Carabineros de Bío Bío, coronel Emerson Carrasco, señaló que una de sus primeras acciones ha sido recorrer distintas comisarías y destacamentos de la provincia, lo que calificó como fundamental para conocer en terreno la realidad del territorio. En entrevista con la radio, la autoridad policial explicó que la provincia presenta una diversidad de realidades, ya que si bien existen ciudades con alta densidad poblacional como Los Ángeles, también hay comunas más apartadas que enfrentan problemáticas distintas. En ese contexto indicó que una de sus principales tareas es identificar y analizar las necesidades de seguridad en las 14 comunas de Bío Bío.
Estoy en un plan de salir a conocer, digamos, al menos las comisarías y algunos destacamentos para conocer la realidad que tienen ellos, tanto del, digamos, el sector y también la problemática delictual. Efectivamente, tenemos las grandes concentraciones urbanas acá de la provincia, pero también pasa que en aquellos municipios que tienen menor problemática, digamos, entre comillas, delictual, lo que más recurren son estas conductas refractarias, sobre todo que va con la falta, que puede ser con el consumo de droga y alcohol. Eso también, obviamente, va dentro de todo este análisis que se debe realizar aquí en las comunas.
Asimismo, el prefecto Carrasco valoró la labor realizada por la anterior autoridad policial y destacó que Carabineros ha logrado desarticular bandas delictuales que operaban en la zona, generando temor y perjuicio a la comunidad, lo que se ha logrado gracias a un trabajo sostenido de inteligencia.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Clínica Los Andes, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. La confianza de siempre con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicalosandes.cl. Tu clínica de hace más de 30 años, siempre contigo.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Esbío estamos comprometidos con las familias que resultaron con viviendas destruidas por los incendios forestales en Penco, Lirquén y Punta de Parra. Por eso, condonaremos sus deudas de agua potable. Serán reconectados a la red de agua potable sin costo y se entregarán otros beneficios comerciales. Para informarte de estos beneficios, ingresa a www.esbio.cl. Juntos reconstruimos nuestros hogares. Esbío, soy tu agua siempre.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8 de la mañana, 29 minutos.
Autoridades verificaron en terreno el avance de los servicios básicos para los afectados por incendios forestales en la comuna de Nacimiento. el delegado presidencial provincial de Biobío junto al Seremi de Energía y el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles realizaron esta visita para verificar específicamente el estado de conexión eléctrica de las viviendas de emergencia destinadas a las familias damnificadas. Se revisaron las condiciones técnicas de las instalaciones eléctricas y se coordinaron acciones para agilizar los procesos pendientes con el fin de asegurar que las soluciones habitacionales cuenten con suministro eléctrico seguro y acorde a la normativa vigente. El Seremi de Energía, Danilo Ulloa, indicó que para asegurar a las familias buenas condiciones en este tema eléctrico, se desplazaron a la zona junto a la SEC para supervisar las instalaciones.
Que hemos concurrido a fiscalizar los sistemas eléctricos de las viviendas de emergencia para asegurar que todos y todas cuenten con un servicio de energía estable, seguro y de calidad.
En tanto, desde la SEC regional se informó que se continuará trabajando en la revisión y fiscalización de las instalaciones para acelerar las autorizaciones necesarias y permitir la pronta normalización del servicio eléctrico en todas las viviendas de emergencia.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Es una presentación de Sanatorio Alemán. Somos salud para Los Ángeles.
Una de las primeras nieblas y neblina también de esta temporada 2026 se ha apreciado hoy, y no solamente en la periferia, en la zona rural o en vías principales o secundarias, sino también en plena área urbana, acá en el caso puntual de Los Ángeles. Así es que el llamado a conducir con precaución. Es un día parcialmente soleado, parecer entre nubes y sol. Vamos a pasar el resto de la jornada. Estamos con 11 grados, se espera una máxima de solo 21 grados para esta tarde. En Angol están con un día parcialmente soleado, 9 grados y la expectativa de una máxima de 20.
¿Vives en Los Ángeles, Temuco, Chillán o en cualquier lugar fuera de Concepción y necesitas atención médica especializada? En Sanatorio Alemán creamos Paciente Regional, un programa que acerca nuestra alta resolutividad y experiencia a pacientes de todo el país. Coordinamos por ti consultas médicas, exámenes y procedimientos, hospitalizaciones y telemedicina para segundas opiniones. Conoce más de Paciente Regional en sanatorioalemán.cl. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Un supermercado sufrió un robo de cerca de 8 millones de pesos en la comuna de Angol. Tenemos esa información con Vladimir Sáez.
El robo afectó al supermercado justo aquí, ubicado en calle Campo de Marte 190, esquina San Martín, frente a la Feria Libre de nuestra comuna. Según relató a Radio Bio Bio, Cristina Rodríguez Reyes, propietaria conjuntamente con su esposo de este local comercial, que por un lado está el supermercado y por otro lado tienen frutería, señaló que las personas ingresaron a robar y le llevaron cerca de 8 millones de pesos en dinero en efectivo y especies.
Víctimas de robo nuevamente.
¿Qué les robaron?
Plata en efectivo, cigarro, harto. Dinero en efectivo, cigarro, alcohol.
¿Aproximadamente el avalúo?
O sea, 8 millones de pesos más o menos.
¿8 millones de pesos?
Sí, 8 millones de pesos. Sí, más o menos. Sí, este local tiene mínimo 30 candados por dentro. Mínimo. Tengo todos los ventanales como protección. Tengo mis portones principales con candado por dentro por fuera, tengo segundo portón, tengo alarma de seguridad contratada, tengo cámaras personales y igual de entrar. Y por donde, bueno, quisieron entrar por la puerta principal, cortaron los candados y todo el tema, pero no pudieron porque por dentro tengo un segundo portón. Y como no fueron capaces de hacer eso, cortaron los ventanales, la protección de los ventanales y de entrar. Tuvieron máximo media hora dentro del local.
Cristina Rodríguez Reyes continuó con el relato señalando que las personas llegaron al lugar en una camioneta que había sido robada momentos antes en el sector de Huequén.
Sí, ellos andaban en una camioneta que había sido robada el día anterior en la fiesta de Huequén. Se la robaron creo que como a la 1 de la mañana y aquí ya venían equipados. Ya venían con overoles, guantes, porque no se pudieron sacar huellas porque andaban con guantes. Tampoco se montaron arriba de la camioneta y de arriba de la camioneta porque el ventanal más o menos tenía 2 metros de altura. Tiene muchos barrotes y los cortaron todos. Sí, nadie vio nada, nadie escuchó nada, no pasó un vehículo, no, nada, nada, absolutamente nada. Y esto es una avenida central. Campo Marte es una avenida central, no, nadie vio nada.
La víctima dijo que ellos se dedican al tema de la fruta y lamentablemente están cansados de los robos que han sido afectados, incluyendo el atentado incendiario.
Sí, nosotros somos fruteros, ya hace harto años con mi marido. Fuimos víctimas de un atentado terrorista, igual donde perdimos un equipo como avaluado como 150 millones de pesos en como 3 años atrás, que nunca fuimos remunerados sobre el tema, lo perdimos.
Un camión, me acuerdo, acá cerca de la Villa del Parque.
Cerca de la Villa del Parque. Ahí perdimos como 150 millones de pesos y el Estado tampoco se hizo cargo porque era un leasing, entonces no era mío el camión. Así que lo perdimos.
Lo perdimos. ¿Te sientes frustrada con todo lo que hay hecho y trabajado full con tu familia y que vengan y te roben?
Sí, porque he perdido muchos años de trabajo que lo he perdido por el tema de la delincuencia, por los atentados, delincuencia. He perdido mucho. Yo creo que si estoy parada es porque soy una persona ordenada, porque sé separar los negocios, porque sé separar mis lucas, o si no ya hubiese estado quebrada.
Hasta el momento no hay personas detenidas y toda la información que se levantó en el lugar por parte de la policía, principalmente las cámaras de seguridad, ya que el local tiene 15 cámaras de seguridad, se ve cómo las personas ingresan a robar por una ventana donde rompen los barrotes, andaban con overoles, en guantes para no dejar huellas, pero se está investigando quiénes serían los autores de este millonario robo. En Angol, Bío Bío, la radio.
8 de la mañana, 36 minutos.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, Radiograma.
Desde la Delegación Presidencial Provincial de Bío Bío se confirmó que han liderado diversos operativos de fiscalización a fin de evitar el comercio informal en el sector de la Vega Techada en Los Ángeles. Según indicó Javier Fuchsloger, delegado provincial, es a raíz de denuncias y reclamos que han realizado vecinos de este lugar, que se han realizado estos operativos para controlar el comercio informal.
Hemos liderado permanentemente operativos de fiscalización en los sectores de Vega Techada, como Avenida Costanera y también calle Villagrán, producto de la gran acumulación de vehículos de carga pesada, por ejemplo, en el sector de Avenida Costanera, o en la llegada masiva también de otros vehículos menores que comercian de manera informal productos agrícolas en el sector.
El delegado agregó que se han coordinado con las instituciones pertinentes para que la Vega Techada pueda ser un lugar seguro, ordenado y que permita el tránsito de peatones. Cabe destacar que en este lugar también hay tránsito de personas que vienen de otras comunas a vender sus productos como Yumbel, Laja, Negrete, entre otras.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Ayer bajó fuertemente la Bolsa de Comercio de Santiago, el principal indicador, el IPSA, en un 2,14%. El índice general disminuyó un 1,97%.
Wall Street cerró con cifras mixtas. El Dow Jones subió un 0,10%, mientras que el Nasdaq cayó y lo hizo en un 0,59%.
Ayer el precio del dólar subió 4 pesos con 99 centavos. Se cotizó en 856 pesos con 35 centavos comprador y 856 pesos con 65 centavos vendedor.
El euro se cotizó en 1,018 pesos con 63 centavos.
Mira, fomento para hoy, 39,694 pesos con 31 centavos.
Ayer el precio del cobre subió 0,17% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse $5.89 la libra. A esta hora, el precio del cobre se transa en $5.95 la libra.
El precio del petróleo Brent, el que sirve de referencia para Chile, sube un 1,44% en Londres. El barril se cotiza en $69.80. En Nueva York, el WTI sube un 1,53%. 1%, está en $64.95 el barril.
Hablemos de la energía eléctrica. El respiro de las cuentas de la luz duró poco. Otra subida acecha los hogares luego de que se anunciara la reliquidación del valor agregado de distribución, el famoso VAD, que mantiene una deuda de $850 millones con las distribuidoras.
El cobro por esa deuda se verá reflejado a partir del 1 de abril próximo y podría ser menos duro para el bolsillo si el gobierno de José Antonio Kast acoge la propuesta del Ejecutivo de un cargo mensual de 48 meses y un subsidio para el 40% de menores ingresos.
De momento, la propuesta ha sido confusa y acumula críticas de todos los sectores en el Congreso. Vanessa Gajardo tiene más detalles. Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Así es, vamos a partir enumerando los distintos problemas que ha enfrentado el sistema eléctrico nacional en nuestro país en los últimos 4 años. Tenemos los cortes de la luz, ustedes recordarán algunas interrupciones en el suministro que llegaron a durar más de 15 días en algunos hogares de Chile. El apagón nacional del 25 de febrero, el anuncio de la caducidad de la concesión de Enel, que aún no se resuelve, por cierto, errores de cálculo por parte de las autoridades con un IPC que se llegó a aplicar 2 veces en transmisión y las alzas. Estas sistemáticas alzas en las cuentas de la luz, que como dato, hoy una familia en Chile cuyo consumo aproximado era de 50.000 pesos desde que comenzó todo el descongelamiento en el sistema eléctrico han sufrido alzas de hasta un 60%, incluso en algunas familias de un 80%, es que se ha incrementado entonces esta tarifa. Mucho de aquello terminó por pasar la cuenta en el ámbito político, también en el técnico, por supuesto, y en ese entonces ministro Diego Pardo presentó su renuncia y en su lugar se creó este biministerio liderado actualmente por el ministro Álvaro García. Desafíos que ahora le toca asumir a la senadora Jimena Rincón, ministra de Energía, a partir del 11 de marzo. Ahora, presten mucha atención porque esto afecta directamente el bolsillo de las familias. Fue este lunes que la Superintendencia de Electricidad y Combustible anunció lo que se entiende como la reliquidación de la deuda del VAD, el valor agregado de distribución que se calcula cada 4 años, pero a propósito de una nueva norma estuvo congelado por 43 meses y llegó a acumular una deuda del orden de $850 millones. Ojo, con las distribuidoras. Cuento aparte es la deuda que aún se paga con las generadoras. Esta deuda, insisto, a las distribuidoras va a empezar a pagarse a partir del 1 de abril próximo y el monto usted lo va a ver reflejado a través de su boleta. Sin embargo, para compensar este nuevo golpe al bolsillo, el Ejecutivo propone un proyecto que ayudaría específicamente a los clientes residenciales. Afuera quedan los clientes libres. Estamos hablando de un cargo único al mes durante 48 meses que, a modo de ejemplo, en una familia promedio en Chile sería de una alza de 1.450 pesos, incluyendo el IVA. Asimismo, también contempla, y esto es cuento viejo, es una propuesta que ya se ha discutido antes, un subsidio para el 40% más vulnerable de la población. Esto fue justamente lo que explicó el biministro Álvaro García.
O sea, el hogar promedio chileno va a tener que pagar 1.450 pesos más. Si hay un hogar que consume mucho más que el promedio, va a pagar más. Y si consume menos, va a pagar menos. Bueno, yo creo que este proyecto de ley solo tiene sentido si ocurre un consenso político.
A ver, y quiero precisar en algo que generó muchísima confusión el día de ayer, porque esta explicación que entrega esto después de sostener su reunión bilateral con su sucesora Jimena Rincón ayer en el Ministerio de Energía, esta explicación es distinta a la información que se entregó el día lunes por la tarde en un punto de prensa convocado de último minuto, cuando muchos pensaron, así lo interpretó los medios de comunicaciones, así lo lo señalaban los titulares y también lo entendió así la ciudadanía, se trataba de un cargo único de 1.450 pesos para todos, esto sin importar el consumo. Finalmente, esto era lo que señalaba, ¿no?, el comunicado, cargo único. Sin embargo, de acuerdo a la información que se entregó nuevamente el día de ayer, posterior a esta reunión bilateral, el Ejecutivo tuvo que salir a precisar que sí va a depender del consumo de los hogares y se despejan entonces esas dudas. Eso, aún así, es terreno parlamentario, es una propuesta, un proyecto de ley, y dependerá del próximo gobierno si decide recogerlo o no. Sobre este punto, la futura titular de Energía, Jimena Rincón, dijo que lo van a evaluar en su debido momento.
Han trabajado más con un comité de expertos, una solución que van a ingresar con un proyecto de ley a discusión parlamentaria. Nosotros tenemos que revisar esa propuesta y conversarla con los equipos técnicos, con el propio presidente electo, con el ministro de Hacienda.
Ojo con esto, hay voces al interior de la oficina del presidente electo que declaran que no quedaron para nada conformes con este proyecto, que incluso solicitaron una minuta a los técnicos para poder conocer en detalle la iniciativa y no están conformes porque no se responden varias de las preguntas que han planteado. Si miramos de hecho en retrospectiva, hace más de un año y medio que se estaba discutiendo en el Congreso esta propuesta de ampliar el subsidio eléctrico que se creó a propósito de la deuda con las generadoras, es decir, un proyecto aparte. Sin embargo, esta iniciativa tenía otros componentes y fue calificada por la oposición como una reforma tributaria encubierta y finalmente no logró llegar a buen puerto. Aunque hoy el proyecto tiene, digámoslo así, un espíritu diferente, y en el propio oficialismo parecen estar convencidos con la iniciativa. Una crítica bastante fuerte, bastante dura, fue la que lanzó el senador socialista Juan Luis Castro.
¿Por qué el Ministerio y la Comisión Nacional de Energía demoraron 4 años en dictar este decreto que sabían que tenían que hacerlo? Decir que es doloroso que un gobierno progresista vuelva a cargar la mano al bolsillo de los sectores medios y populares.
Bueno, y ayer en conversación con Expreso Bio Bio, el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, confirmó que efectivamente fue un desacierto decirle a la ciudadanía, algo que planteábamos el día de ayer, que el último alza en las cuentas de la luz que íbamos a ver iba a ser en el mes de enero.
La autoridad no fue siempre explícita al recordar hoy a la empresa distribuidora también se le debe un monto de plata considerable. Resulta un poco preocupante que a semana de que termine el gobierno, ¿verdad?, se haga este anuncio. Claro. En definitiva, tiene que resolver el gobierno entrante, tomando un sartén caliente, digamos, por el mango.
A ver, ¿y qué es lo que han señalado desde las distribuidoras? Porque recordemos que se trata de una deuda que fue congelada y que ahora debe pagarse, no de un problema de cálculo, de una responsabilidad que sea específicamente de las empresas. En esa línea, Juan Merich, director de las Empresas Eléctricas de Chile, se limitó simplemente a decir que debe discutirse este proyecto en el Congreso y estarán atentos.
Y que esta es la última etapa de ese proceso que provocó que se aplicaran tarifas transitorias durante varios años y que ahora nos lleva a ponernos al día. Respecto de la propuesta alternativa que ha planteado el Ministerio de Energía, entendemos que su viabilidad deberá ser evaluada.
A ver, y para finalizar, quisiera hacerlo con 3 proyecciones, Tomás María José. Podemos decir que en el corto plazo, y mucha atención con esto, lo que fueron estos errores de cálculos en transmisión, ¿cierto?, a propósito de un IPC que se aplicó 2 veces y se anunció, por cierto, bajas que iban a contar desde enero de este año hasta junio de 2026, ya pasan a ser, digamos, prácticamente nulas a propósito entonces de esta nueva alza ahora en el componente distribución que se va a hacer efectiva al mes de abril. Ya sabemos que una familia promedio va a tener que pagar mensualmente del orden de 1.450 pesos adicionales en sus cuentas. También podemos decir que en el corto plazo el gobierno de José Antonio Kast va a tener que legislar a contrarreloj, digamos, una problemática que va a comenzar a pesar políticamente, que va a molestar nuevamente a la ciudadanía. Digo contrarreloj porque el alza se va a materializar a partir del 1 de abril. Si no queremos que sea tan pensada, o se va a tener que acoger esta propuesta que plantea Álvaro García, o van a tener que discutir un nuevo mecanismo. Y ya una proyección, esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, más a largo plazo. Usted se preguntará en su casa, ¿cuándo entonces vamos a tener una tarifa eléctrica más estabilizada, más normalizada? ¿Cuándo podríamos empezar a ver una baja después de todos estos desbalances? Esa proyección se hace recién para el año 2035.
A ver, mira, yo te puedo hacer dos preguntas. La primera es, ¿por qué se demoraron tanto si esto se sabía que tenía que cobrarse?
Era un componente de...
¿Por qué se demoraron? ¿Por qué lo hacen a 30 días de abandonar el poder este gobierno? ¿Por qué no lo hicieron antes? Dos, ¿por qué proponen un subsidio ahora que no está financiado? Porque si lo hubiesen hecho antes se tendría que haber discutido la ley de presupuesto. ¿Qué es esto de decir suban y de dónde sale la plata? ¿O se sabe de dónde va a salir la plata? ¿Nos podrías contestar estas dos preguntas? ¿Por qué a última hora y qué pasa con el subsidio y sus recursos?
A ver, respecto de por qué a última hora, se le consultó al Ejecutivo y lo que han dicho es que por calendario, digamos, se tenía que hacer en este momento a 30 días, y eso es lo que ha molestado a la esfera política, que dicen que nuevamente solo se está chuteando la pelota. Un análisis que se hizo justamente el día de ayer, cuando generó, por cierto, muchísimas dudas la nueva explicación que dio el viceministro Álvaro García, muchos tuvieron que pedirle que precisaran esta información porque se había entendido completamente diferente. Él había dicho que era un cargo único de 1.450 pesos. Muchos, de hecho, el propio profesor Humberto Verdejo salió a decir que era una propuesta poco equitativa, porque si alguien tenía una cuenta de 3 millones de pesos no se le podía estar cobrando lo mismo que a un hogar de 4 personas, etcétera. Ayer el viceministro salió a decir que sí dependía del consumo, y el análisis que se hizo es que se dio cuenta, digamos, de que ni siquiera los propios técnicos estaban tan inmiscuidos en lo que era el mismo proyecto en sí, y se trata más bien de una señal política, ¿cierto? De decir, estamos haciéndonos cargo de esta deuda. A ver, nosotros venimos adelantando el VAT hace más de un año, cuando comenzó el descongelamiento con las generadoras. Nosotros siempre recordamos que había una deuda también con las distribuidoras. Entonces, la pregunta es, tal como ustedes señalan, ¿por qué tardaron tanto? Y la respuesta que da el Ejecutivo es que por calendario esto tenía que pasar así. Ahora, ¿cómo se va a financiar el subsidio? También fue parte de las preguntas que respondió ayer el ministro, y él dice que mucho de esto va a darse, digamos, casi en el 90%, a propósito del alza que van a ver las personas reflejadas a partir del 1 de abril. Ahora, este proyecto que él contempla dice que la deuda va a cubrir más de 700 millones de dólares, pero la deuda vigente es de 850 millones de dólares. Claro. ¿Por qué el proyecto de entonces habla de una cifra distinta? Bueno, porque considera solo a los clientes residenciales. ¿Pero qué va a pasar entonces con los clientes libres? Eso es cuento aparte, no es algo que se haya especificado, y el viceministro dijo, bueno, si el futuro gobierno quiere discutir alguna propuesta alternativa para negociar con las grandes empresas, van a tener que hacerlo ellos, digamos, ahí dando nuevamente una señal política de que este ya es un problema del que no se va a tener que hacer cargo esta administración.
Llama la atención, Vanessa, lo mismo que tú planteas, lo de el calendario. Si es que había un calendario, si es que se sabía que esto iba a ser por calendario y que faltaba hablar de este porcentaje de la tarifa que también tenía deuda y que debía ser saldada, ¿por qué no se transparentó en su momento? ¿Por qué no se dijo va a haber un alza en este momento, otra alza en este momento, y a fines del 2025, entrado el 2026, vamos a hacer la última alza correspondiente al último tramo?
Porque llama la atención, uno piensa en la ciudadanía, que le dicen que va a subir la cuenta de la energía eléctrica, luego otra alza, luego se enteran de que hubo un mal cálculo en las tarifas y que por ende tiene que haber una devolución, y ahora nuevamente un alza, porque finalmente en las cuentas que vengan, por lo menos de aquí al primer semestre, la gente va a tener un descuento por concepto de la devolución y a la vez se va a comenzar a cobrar esta nueva alza de 1.450 pesos. O sea, cuesta entender por qué no se realiza todo de manera correcta, quizá, porque eso permitiría un poco más de claridad. Y lo otro tiene que ver con este pago que no es diferenciado por grupo familiar, que no es proporcional, sino que es unificado. Finalmente hay gente que va a terminar pagando más porcentaje de la deuda respecto a otras personas que quizás tenían un porcentaje mayor y que van a seguir pagando 1.450. Pienso en la diferencia de la cantidad de personas que tiene un hogar. Un hogar de 7 personas va a pagar lo mismo que un hogar de 1 o 2. ¿Por qué se realiza eso y por qué tampoco se hace un cobro diferenciado quizá a las empresas o a las distintas, no sé, distribuidoras o gente que utiliza mucha más energía eléctrica que un hogar residencial?
No, a ver, yo creo que ese es el punto importante a precisar, porque insisto, el día lunes todo el mundo entendió una cosa, que iba a ser un cobro único de 1.450 pesos, ¿cierto?, para todos los clientes residenciales, sin importar el consumo. Es decir, todos íbamos a ver un alza de 1.450 en nuestra cuenta, en nuestra boleta, a partir del 1 de abril. ¿Qué fue lo que salió a decir ayer Álvaro García? Y esto es muy importante para que exista claridad a la hora de que usted revise su boleta. Estos 1.450 pesos eran un ejemplo. ¿Qué pasa? Que nunca se planteó de esa forma. 1.450 pesos es el alza promedio de una familia en nuestro país que consume 180 kilowatt-hora. Es decir, que paga algo así como 8,05 pesos, digamos, por kilowatt. Ese es el promedio, 1.450. ¿Qué quiere decir? Que una familia de, no sé, 7 integrantes, 6 integrantes, no va a pagar 1.450 pesos, va a pagar mucho más. Mucho y más. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que negocian de forma libre? Este proyecto ni siquiera los menciona, es decir, va a tener que hacerse el cálculo por los 43 meses, digamos, que se congeló este pago habitual, que se generó esta deuda, y van a tener que pagar, digamos, la totalidad. Ahora, eso es un proyecto de ley muy importante. A partir del 1 de abril, el monto que usted puede ver reflejado en su boleta puede ser muy distinto. Por eso, mucho va a depender de la propuesta, si se acoge o no, si el gobierno, si Jorge Quirós plantean, digamos, una propuesta nueva que quizás sea menos impactante que los 1.450, más impactante. Y ahí está de nuevo la falta de transparencia, que yo creo que acá no tiene que ver con un error técnico, como pasó, por ejemplo, con las distribuidoras, que no se transparentó el total de la deuda, con las transmisoras, que se aplicó dos veces el IPC. Acá simplemente tenemos las consecuencias de lo que pasa cuando se congelan ciertos montos a pagar, que pese a que ocurrió a propósito del denominado estallido social y la pandemia, se generó una deuda y la ciudadanía era consciente de eso. Acá el error es comunicacional. ¿Por qué se le dice a la ciudadanía, no, usted en enero va a ver la última alza de las cuentas de la luz y es más, le va a bajar a propósito de este error de las